gobierno catalán con Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El primer gobierno no independentista después de más de una década. Hoy comienza su andadura. Barcelona, Sergi Tor.
Sí, a punto de iniciarse este acto solemne en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En esta ceremonia se lee el decreto de nombramiento y los nuevos miembros del gobierno prometen su cargo ante el presidente Salvador Illa, que concluye con un discurso antes de la fotografía oficial. Luego cada conseller se dirige a su nuevo lugar de trabajo, donde le espera el saliente para oficializar el cambio. Illa ha designado 16 carteras, un gobierno amplio con guiños al independentismo. Incorpora dos consellers de la órbita de Esquerra en Cultura y Política Lingüística y Miquel Samper en Empresa, que ya fue conseller en la presidencia de Torra. Y el nuevo jefe de Mossos de Escuadra, un viejo conocido, Josep Lluís Trapero, dirigirá por tercera vez en su carrera la policía autonómica, en algunos casos una vuelta al pasado.
El gobierno de Pedro Sánchez es el último responsable de la fuga de Puigdemont. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP cree que se está derogando el estado del bienestar en España y que estamos peor que antes del procés.
Estamos peor que antes del procés porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña. Ahora también manda en España. Y estamos peor porque la Constitución ya no se cumple. Se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, España confederal. Los españoles estamos al borde de no tener los mismos derechos en educación y en sanidad. No se cumplen las decisiones de la justicia y la agenda judicial del presidente del gobierno cuestiona todo lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no?
El año pasado compramos cerca de 185 millones de libros, según el balance del gremio de libreros. Un buen hábito el de la lectura, que crece, por cierto, durante las vacaciones. Rodrigo Simón.
Desde el fin de la pandemia, los libros han vivido un renacer del sector. Y los libreros están eufóricos, porque el formato físico es el que está sosteniendo este crecimiento. Las vacaciones son el momento y la oportunidad para muchos de reengancharse a la lectura, o por lo menos de leer todo lo que no se pudo leer durante el resto del año. Y esto se nota mucho en las librerías de playa. Eugenio Herrero regenta la librería La O en Sanlúcar de Barrameda.
Pues sí, se nota mucho, se nota sobre todo los libros de bordillo para ir a la playa, en fin, las novedades veraniegas.
Otra buena noticia es que el género que más crece es el infantil y el juvenil. Los niños españoles, según los expertos, se sitúan entre los más lectores de Europa. Y todo gracias a la gran oferta de autores y de sagas infantiles.
Y cerca de 200 migrantes han intentado acceder a nado a Ceuta desde Marruecos, la mayoría esta madrugada, en un nuevo episodio de presión migratoria en la frontera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mercado de fichajes se lleva al protagonismo a tres días del arranque de la Liga, Bruno Casar.
Y el que más movimientos importantes está ejecutando es el Atlético de Madrid, que hoy mismo podría anunciar oficialmente la llegada de Julián Álvarez. Javi Gómez.
Desde las 9 de la mañana lleva el jugador argentino pasando el reconocimiento médico. Tras ello se le espera en las oficinas del Metropolitano para firmar su nuevo contrato, un nuevo contrato que no corre peligro, como sí lo hace el de Conor Gallagher, el jugador del Chelsea que vino hace unos días, que ha entrenado incluso a las órdenes del Cholo, a la espera de que Omorodion pusiera rumbo a Londres, pero todo se rompió anoche. El delantero vuelve hoy a Madrid y deja una situación en la que blues y rojiblancos tienen que renegociar con el nombre de Joao Félix encima de la mesa.
Gracias, Javi. Mientras tanto, el Barça va a aprovechar esta tarde a las 8 ante el Mónaco en el Joan Gamper para presentar oficialmente a Dani Olmo, aunque con un ojo puesto en Nico Williams, que está entrenando a esta hora con normalidad y como jugador del Athletic Club de Bilbao. El jueves arrancará la Liga. Antes va a saltar a escena el Real Madrid, que hasta ahora realiza su último entrenamiento en Valdebebas. Mañana va a poner rumbo a Varsovia para el primero de los 7 títulos que tiene en juego esta temporada, el miércoles ante el Atalanta, la Supercopa de Europa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días. El calor nos da un respiro hoy, aunque siguen los avisos amarillos en toda la comunidad. Cielo soleado y 30 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Vamos a llegar hasta los 37. Mañana se va a nublar el cielo con 32 grados de máxima. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de la capital, salvo en la M50 en Fuenlabrada por obras. En el interior de la capital, leves dificultades en Cibeles, Paseo del Prado y Avenida de América. La Asociación Automovilistas Europeos Asociados ha pedido la revisión y cancelación de 2,5 millones de multas de tráfico puestas en los dos últimos años contra miles de conductores. Según la asociación, hay graves irregularidades en la tramitación de esos expedientes sancionadores con un importe de 400 millones de euros. Escucha Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Since the dawn. Bueno, pues vamos a charlar un rato con una de las mentes más brillantes en el campo de las matemáticas. Sus investigaciones son tan relevantes que hasta la NASA las ha utilizado para proteger sus satélites en el espacio y controlar el riesgo de que un meteorito ataque o impacte entre ellos o en nuestro planeta. Y en el campo de la medicina también utilizan sus investigaciones, sus teoremas, sus cuentas, sus números, para ver cómo reacciona nuestro sistema inmune ante distintos virus. Teoremas matemáticos que utilizan para salvar la vida. Ya les digo que es alucinante el trabajo que hace Ujue Etayo. Buenos días, Ujue.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿para qué sirven las matemáticas? Es que es una pregunta que nos hacemos todos los que no hemos conseguido traspasar esa barrera y que nos parezcan bonitas, ¿no? Porque para ti las matemáticas, tú dices que son bonitas.
Efectivamente, sí. Hay dos enfoques, los que acabas de comentar. Las matemáticas son prácticas porque nos permiten construir, nos permiten predecir, nos permiten tener en cuenta un montón de factores para algo muy para una operación más compleja. Pero a la vez las matemáticas son muy bonitas y yo me quedo en esta otra parte, o al menos yo trabajo en esta otra parte, que es el decir las matemáticas proponen fórmulas que son universales, resoluciones a problemas que funcionan siempre, ¿no? Están ahí para siempre. Entonces es una parte menos conocida, pero por la cual yo me introduje en esta ciencia.
Tú eres más teórica, ¿no?
Soy completamente teórica.
Completamente teórica.
Sí.
Y he visto que tú trabajas con un lápiz y un papel.
Principalmente. Y cuando ya he gastado demasiado lápiz y demasiado papel, con una pizarra muy grande y tiza para poder ir borrando. O sea que sí, bastante manual todo.
Bueno, y ¿me nos puedes explicar la diferencia que hay entre una teoría y un teorema?
Por supuesto. En general, en las ciencias experimentales progresamos a base de teorías. Una teoría es un postulado en el cual se da una forma de explicar cómo funciona la realidad. Es una forma, ¿no? Pues igual lo que nos puede sonar es Newton con la gravedad, que coge la manzana y se cae al suelo, ¿no? Y dice, ah, pues esto se cae por esta ley que voy a instaurar, ¿no? Y es una teoría. Pero luego llega Einstein años más tarde y dice, bueno, realmente no es, está bien lo que dijo Newton, pero es un poco más complejo, ¿no? Y entonces llega con la teoría de la relatividad general. O sea, las teorías van mejorando o globalmente o en aspectos puntuales las anteriores. Es decir, siempre hay un campo de mejora y sirven siempre para explicar el mundo que nos rodea. Los teoremas lo que son verdades universales. Esto es un poco difícil de entender, ¿no? Pero Igual el teorema de Pitágoras es el que, aunque no nos acordemos del enunciado, es el más famoso cuando hablamos de teoremas.
Cuando te sumerges en un fluido...
No, el de Pitágoras es el que la suma de un cateto al cuadrado y otro cateto al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado.
Estaba yo hablando de Arquímedes.
Efectivamente. Entonces, el teorema de Pitágoras va a ser verdad siempre. Es decir, no es una teoría porque nadie puede venir y decir, no, tengo una fórmula mejor. Si además del cateto al cuadrado sumo algo más, no, ya está, es así. Y es así ahora, es así dentro de 2.000 años o hace 5.000 años. Da igual, siempre va a ser así. Entonces los teoremas no tratan de explicar el mundo que nos rodea, sino que dan realidades sobre formas geométricas, sobre relaciones entre números o relaciones entre constantes más complejas. Pero siempre son verdad.
Bueno, por lo que sé, tú eras una niña que a la que le gustaba dibujar y tenías pensado hacer bellas artes.
Sí, la verdad es que creo que tengo suerte porque desde pequeña he tenido muchas aficiones y muchos intereses. Entonces el problema no era que nada me atraía para estudiar, sino que me atraían muchas cosas. Pero me gustaba muchísimo el arte, me gustaba mucho pintar, me gustaba, bueno, esa parte más creativa, ¿no? Y ya cuando llega el momento de ir eligiendo bachillerato, un poco más adelante, en qué carrera voy a estudiar, ¿no? Si es que voy a estudiar una carrera, mi primera opción fue durante bastante tiempo Bellas Artes. Y bueno, pues estudio Bellas Artes, me gustaría dedicarme a esto, es una profesión en la cual yo creo o tengo la esperanza de que voy a poder crear, ¿no? Con más o menos calidad, por supuesto, pero bueno, tengo esa forma de expresión. Y cuando hice bachillerato, pues tuve una profesora de matemáticas que fue capaz de transmitir a los alumnos, porque no fui solo yo, fuimos varios, esa idea de que las matemáticas también eran bonitas, también se podía crear, también tenía una especie de belleza oculta que reside en gran parte en que los teoremas son verdad para siempre, ¿no? Entonces hay que encontrarlos. Y de hecho varios de mi promoción decidimos estudiar matemáticas por esta profesora, así que... Le debemos mucho a Mercedes Gómez Gandarillas.
Bueno, usted, por lo menos he visto que imaginas mundos con más dimensiones que las que, digamos, clásicas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El largo, el ancho, el alto. ¿Cómo podemos explicarle a un chaval, a una chavala, a un chico joven, una chica que está estudiando ahora bachillerato, que las matemáticas son bonitas? Que no es ese mundo enrevesado, oscuro, complicado y difícil que nos han vendido siempre, o por lo menos que tradicionalmente está entre nosotros.
Claro, pues haciendo un ejercicio de sinceridad, yo creo que hay que reconocer que sí que es un poco complicado, sí que es un poco difícil, y que si no se enfoca bien puede ser oscuro. O sea, que la gente que lo sienta así realmente tiene un punto de razón, ¿no?
De razón.
Y lo que experimenta es verdad. Sin embargo, hay otra parte que igual no se conoce tanto, que es el por qué son las cosas así. En matemáticas muchas veces nos acostumbramos a realizar operaciones. Si tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, típico de bachillerato, pues lo voy a hacer de esta forma. Si tengo que dibujar la gráfica de esta función, y son procesos. Lo que aprendemos relacionado con las matemáticas son procesos. Lo que yo te diría es que hay un mundo detrás de esos procesos. Digamos que eso que aprendemos es el alfabeto y después ya podemos disfrutar de la lectura. Cuando alguien aprende las letras, estoy segura de que es un proceso muy tedioso cuando somos pequeños. Y cuando empezamos a leer o a escribir también, es un proceso complejo y requiere esfuerzo y requiere práctica. Pero una vez que tenemos esa parte dominada, luego se puede disfrutar de un buen libro. Y con las matemáticas pasa lo mismo. Una vez que tenemos dominada la parte técnica, de sé manejarme con números, sé manejarme con funciones, con ecuaciones... uno puede disfrutar de todo lo que hay detrás. Esa es la parte en sí mismo. Si hay otras personas que les llame la atención las aplicaciones, desde el principio ya puede empezar con esas pequeñas cuentas o procesos a disfrutar de ellas.
Me imagino que el día a día... me quiero imaginar cómo es el día a día o un día cualquiera de Ujue. O sea, cómo es... ese momento en el que de repente hay un problema planteado, una fórmula, y a partir de ahí, ¿cómo se trabaja?
Claro, normal, es una pregunta muy razonable. Yo ahora soy profesora de universidad, con lo cual parte de mi jornada consiste en dar clases. Entonces, todo lo relacionado con la docencia está por un lado, preparo las asignaturas, doy las clases, las tareas de corrección de exámenes, pero luego la parte de investigación muchas veces consiste en tengo un pequeño problema, me ha costado llegar a ese problema, porque claro, no hay, hay algunas listas de problemas famosos, pero en general uno se busca sus problemas. Es decir, empieza a estudiar una teoría, en este caso utilizo teoría como un tema, un temario, uno empieza a estudiar un temario y llega a un punto donde ese temario se acaba y preguntas, ¿qué es lo siguiente? ¿Esto que he estudiado hasta aquí se podría hacer también en este caso? ¿Por qué estas restricciones? ¿Son todas necesarias? Y ahí uno mismo se formula una serie de preguntas y el día a día puede ser muchas veces llegar y pensar una única pregunta. Escribir, darte cuenta de que no has hecho nada, que has llegado al punto inicial, dejar todo, volver al día siguiente, empezar. O sea, es un trabajo que requiere mucho trabajo en el día a día y para el cual no tienes asegurada una recompensa.
Es decir, yo puedo Nunca tienes asegurada nada.
Puede que no descubras nada. Puede que todo lo que has estado estudiando o simplemente no lleve a ningún sitio, tu enfoque ha sido malo o que no eres lo suficientemente listo, que por supuesto puede pasar. Entonces es un día a día en el cual yo creo que tienes que tener una fortaleza mental de decir estoy disfrutando en el proceso. Porque si solo es, al menos a mí no me sirve solo esperar la recompensa, porque no sabemos cuándo llega, si es que llega.
Es que llega, ¿no? Y hay que tolerar la frustración.
Efectivamente, sí.
No debe ser fácil tampoco, ¿no? Bueno, la verdad es que en el caso de Jue Tayo, los resultados han llegado. Ha recibido varios premios, premios importantes, el premio José Luis Rubio de Francia y el premio de investigación del Consejo Social Juan María Parés por una contribución significativa en el campo de las matemáticas. Yo creo que podemos explicar en qué consiste tu investigación y cuáles son las aplicaciones que se hacen de tus estudios. Explícanos esto de la máxima distancia a la que pueden estar dos puntos, que algo así va por ahí, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Tengo la suerte de que trabajo en problemas, que el enunciado es muy sencillo, lo que pasa es que la resolución no lo es tanto. Es bastante complicada, pero el enunciado todo el mundo lo puede entender. Me dedico a distribuir puntos en sitios, ¿vale? Y hacerlo de forma que estén lo más alejados posibles los unos de los otros. Entonces, si por ejemplo tenemos una esfera, que es un balón de fútbol, solo la superficie, ¿de acuerdo? Y quiero situar dos puntos en esa superficie del balón de fútbol lo más alejados posibles el uno del otro, pues pondré uno, por ejemplo, en el polo norte y otro en el polo sur. Son dos puntos que van a estar lo más alejados posibles. Si en vez de dos puntos quiero poner tres, lo tengo que pensar un poco más, pero al final lo que hago, siguiendo con esta nomenclatura terrestre, es coger el ecuador y hacer ahí un triángulo equilátero. Para cuatro puntos tengo que pensarlo bastante, pero ya puedo llegar a la conclusión de que lo que tengo que hacer es un tetraedro, que es una pirámide donde todos los triángulos son equiláteros y entonces los cuatro puntos son los vértices. Para cinco puntos es un problema que se demuestra completamente, se cierra teóricamente en el 2014. Solo cinco puntos en la superficie de un balón. Así lo más alejados posibles los unos de los otros. Porque esto tiene un enunciado matemático preciso, que significa lo más alejados posibles, es una forma un poco general de hablar, y para cantidades mayores de puntos es un problema que está abierto. Si en vez de salirme de un espacio tan sencillo y tan simétrico como es un balón, me voy a otros espacios mucho más complicados, el problema se vuelve muy, muy, muy complicado, una dificultad muy grande. Y a eso me dedico, a decir, cojo un espacio, a veces es la esfera, el espacio del que hemos hablado, a veces son espacios en más dimensiones, como has comentado antes, y me dedico a poner puntos, dar una definición de qué es que un conjunto de puntos esté bien y luego buscarlos. Y una vez que los busco no basta con decir, ajá, creo que son estos, sino hay que demostrarlo, hay que escribirlo, hay que hacer teoremas. Es decir, que una vez que diga que este conjunto de puntos es el mejor, ya va a ser el mejor para siempre. Tengo que hacer un teorema. Ya no va a venir nadie y va a decir, no, este es un poquito mejor.
¿Y esto cómo lo aplican
luego? Y esto hay gente, efectivamente, que investigadores de muchas otras áreas que luego llegan y con estos resultados les hacen brillar, les sacan muchísimo potencial. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca he trabajado ahí, siempre me dedico a la parte anterior de las fórmulas y de dar las colecciones de puntos, pero luego sí que es cierto que me han llegado noticia de investigadores que han utilizado justo estos conjuntos de puntos en la esfera, es decir, en la superficie del balón, para tratar problemas, por ejemplo, de células cancerígenas. Una célula cancerígena, vamos a imaginárnosla encerrada en una cápsula esférica, y ahora quiero someterla a una radiación a través de láseres. ¿Y desde qué ángulos? O sea, ¿dónde están enfocados los láseres, no? ¿Cuáles escojo? Ahí hay una elección en juego. Y entonces aquí, pues, hay gente que dice, ah, pues estos puntos nos ayudan a optimizar pues la radiación de la célula mala, permitiendo que las células buenas, entre comillas, sigan viviendo o sufran lo menos posible, ¿no? El pequeño ejemplo que comentabas antes de las pruebas de la NASA también es muy similar a este. Ahí, sin embargo, me tengo que distanciar un poco más de lo que es resultados y práctica, porque es como a un tercer grado. No es que los investigadores hayan cogido exactamente mi conjunto de puntos, sino que hay unas mediadores en mitad, ¿no?, en todo el proceso. Pero es el mismo tipo de prueba. Queremos enviar un satélite al espacio, vamos a someterlo a una prueba de resistencia. Vamos a simular que le impactan pequeños meteoritos en el espacio. ¿Desde dónde los lanzamos para asegurarnos que casi todas las regiones del satélite están protegidas? Bueno, hay que coger unos puntos de nuevo. Bueno, pues vamos a coger unos que no son exactamente los míos, pero están relacionados de una forma matemática, digamos.
Me parece fascinante, y supongo que a ustedes también, ¿no?, que si están personas como Ujue y que trabajan en estas cosas, que al final tienen su aplicación, ¿no?, y que en el fondo son un beneficio para todos. Los teoremas, cuando uno los formula, ¿los puede utilizar cualquiera?
Sí, los matemáticos en general no tenemos patentes. Publicamos, de hecho, casi todos publicamos nuestros resultados. Antes de publicarse en una revista, los publicamos en abierto. Un poco hay una filosofía subyacente en todo el conjunto de matemáticos mundial, de que cuanto más abierto estén los resultados, más gente los puede utilizar para seguir avanzando. Claro, al enfrentarte cada día a problemas en los que seguramente no puedas avanzar significativamente, esto te vuelve un poco humilde, ¿no?, y te das cuenta de que hasta dónde puedes llegar y valoras mucho más el trabajo en grupo, o al menos esa ha sido mi sensación. Yo he llegado hasta aquí, pero un matemático en Australia puede dar un paso más, por favor, que coja lo mío y que lo dé, porque yo sé que no llego más. No es una cuestión de tiempo a veces, sino de tener la buena idea. Y luego a la vez uno en Hong Kong puede dar otro paso en el otro sentido. Así que sí, no ganamos dinero cuando alguien utiliza nuestros claro. teoremas, pero a la vez conseguimos que avanzar en bloque, que no haya matemáticas por países, por ejemplo, ¿no?, o por ramas, sino que vamos todos más o menos a la vez.
Una disciplina de toda la humanidad, ¿no?, porque al final nos beneficiará a todos. Bueno, para aquellos jóvenes que sientan cierta atracción por las ciencias, las matemáticas, la investigación, porque claro, las matemáticas se pueden utilizar para muchos ámbitos, ¿no?, ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejos les darías?
Para gente que todavía no sabe a qué dedicarse en la vida, digamos.
Sí, sí, que se lo están pensando, que...
Claro, yo ahí he de reconocer que he cambiado un poco el discurso que tenía. Cuando era un poquito más joven, era muy de la opinión de haz lo que realmente quieras, no sé, lo que de verdad te apasione, ¿no? Y ahora, manteniendo eso, o sea, creo que nos tenemos que dedicar a cosas que nos gustan, nos hagan felices. Al final el trabajo son muchísimas horas al día como para no estar satisfecho. O sea, tenemos que intentar dedicarnos a cosas que nos realicen. Pero por otro lado hay que saber también lo que hay detrás, ¿no? Entonces, porque va a ser parte del trabajo. Entonces, yo creo que las matemáticas en particular, supongo que se extiende a muchas carreras de ciencias, exigen un trabajo continuo. Eso es muy bonito. O sea, a mí me gusta estudiar y me parece algo bonito, pero es un trabajo continuo que te permite poco a poco ir entendiendo más conceptos y te abre un mundo. O sea, es un trabajo que te abre un mundo, ¿no? Igual que los idiomas muchas veces te abren un mundo. En el fondo, hablar matemáticas es hablar un nuevo idioma. Si alguien ya tiene ese interés inicial, decir, oye, pues me gusta resolver problemas un poco más complicados o me llaman la atención los juegos de lógica, no tienen que ser problemas de cuentas. Esto es un error común, relacionamos siempre las matemáticas con los números Y, por ejemplo, lo que yo me dedico tiene mucho más que ver con acertijos de lógica
que con números.
Efectivamente, nunca he tenido calculadora. No tengo calculadora.
¿No tienes calculadora?
No, porque... Y, de hecho, cuando estudiamos la carrera, fue una sorpresa para toda la promoción. Teníamos algunas asignaturas que se llamaban... Tenían el apellido numérico, cálculo numérico, análisis numérico. Y esas eran con números. Eso significa que el resto eran con X, Y, alfa, beta... Epsilon, tenías un montón de letras y eran conceptos lógicos. Entonces es una carrera muy bonita, no solo para gente que le guste calcular, sino gente que se le dé bien el análisis sintáctico, porque eso es un ejercicio de lógica, de decir cómo desgrano una frase. Los idiomas, o sea, hay mucha más parte de lógica en las matemáticas en el día a día que de calcular.
¿Y la inteligencia artificial ha llegado para ayudar a los matemáticos, por ejemplo, o no necesariamente?
Las dos son válidas. La inteligencia artificial en parte ayuda, porque igual que he dicho que de normal no trabajamos con muchos números, de repente igual hay que hacer una operación grande. Una operación grande que si estamos hace cientos de años habría que hacer a mano y sería igual inasumible. Después ya llegan las reglas de cálculo y se puede hacer un poco más rápido. Después llegan los ordenadores y se puede hacer mucho más rápido. Y ahora con inteligencia artificial igual ni siquiera tienes que dar todo el protocolo al ordenador de lo que tiene que operar, sino que él mismo lo puede hacer. En esa parte, en lo que es ahorrar tiempo de operaciones que nos llevarían muchísimo tiempo hacer y muchísimo tiempo revisar, desde luego ha venido a ayudar. En la parte de progresar en la teoría matemática, en los teoremas, hacer teoremas nuevos, eso todavía está abierto. Es decir, en lo que yo conozco, la inteligencia artificial no ha descubierto teoremas nuevos a día de hoy. ¿Podrá ser en algún momento? No lo sé. A día de hoy no lo utilizamos así.
Ujue, ha sido un auténtico placer charlar contigo, estar este ratito aquí contigo, que nos dedicaras este rato a, bueno, abrirnos un mundo que normalmente no hablamos de él, ¿no? Como es el de las matemáticas, apasionante y que, en definitiva, bueno, nos rodea y somos dependientes de ello, ¿no? O sea, si no hubiera personas como Ujue y yo, pues seguiríamos haciendo bisontes en las cuevas, ¿no?
Muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, Ujue, creo que te trasladas a Madrid, ¿no?
Efectivamente, empiezo a trabajar ahora en Madrid en septiembre. Sí.
Bueno, pues tendremos ocasión de verte más por aquí.
Eso espero.
Ha sido un placer.
Un placer. Hasta luego.
Entra mejor por detrás. Que no te vea nadie. Vente tal cual como vas. Que no te falte el aire. Tan separada del suelo.
Ahora vamos a hablar de algo que, bueno, pasa cada 133 años, que es que el cometa Swift-Tuttle da una vuelta alrededor del Sol. Vamos, que ni usted ni yo lo vamos a ver dos veces. El cometa en sí fue visible por última vez desde la Tierra en 1992 y no volverá a pasar hasta 2125. Vamos, que no lo vamos a ver, pero sí podemos ver esos pequeños meteoritos, esas estrellas fugaces, esas lágrimas de San Lorenzo que dejan en los cielos de toda la Tierra. Bueno, hoy es día 12 de agosto, hoy es el día de máxima, el pico máximo de todas estas estrellas y, bueno, en un momento vamos a hablar con Marc Gómez para saber qué es lo que tenemos que hacer para disfrutar de una buena noche mirando el cielo. Pero antes tenemos un mensaje de Leroy Merlin, ¿no, Tony Martínez?
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:33, 10:33 en la Comunidad Canaria, y da igual que sea en la península o en Canarias, hoy es un día maravilloso para mirar al cielo. Porque el Swift-Tuttle, el cometa Swift-Tuttle, un bicharraco cósmico, va despejando en su órbita los restos propios de un cometa. Hielo, roca, polvo, algunas partículas que no son más grandes que un granito de arena. Bien, pues cada año la Tierra atraviesa esa órbita en su recorrido anual alrededor del Sol. Durante este encuentro, que dura nada, unos cuantos días, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando así los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros. Meteoros, perseidas, lágrimas de San Lorenzo, o como mi joven amigo y aficionado a mirar el cielo, José del Río, dice, estrellas fugaces.
Una estrella fugaz es una estrella que se mueve muy rápido y solo de noche.
Eso, solo de noche. Bueno, este 2024 es un año, pues yo creo que como todos, excelente para observar las perseidas, aunque la mejor noche, según dicen quienes saben, es esta de este lunes 12, cuando se da el pico máximo. Aunque ver las estrellas o la lluvia de estrellas o las lágrimas de San Lorenzo, como también se conocen a las perseidas, es más sencillo que el mecanismo de un chupete, bueno, no está de más algunos consejos para poder disfrutar del espectáculo. Siempre hay motivos para mirar al cielo y siempre hay motivos para hacerlo con Mar Gómez. Ella es doctora en física, responsable de meteorología del tiempo.es y compañera de COPE en Poniendo las Calles. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos sigue fascinando el cielo de la misma manera, ¿eh? Y encima cuando llegan espectáculos como este, pues mucho más, ¿no?
Sí, sobre todo bueno en los meses de verano, que es durante la noche cuando, entre comillas, afloja un poco el calor, y digo entre comillas porque la verdad es que las últimas noches no están siendo demasiado generosas
nada
a la hora de aportarnos algo de fresquito. Pero bueno, también traigo buena noticia, es que los próximos días bajan un poquito las temperaturas, así que a pesar de que hoy sea el máximo, sabemos que las perseguidas se producen hasta el próximo día 24 de agosto, así que igual podemos aprovechar un poquito más ese descenso de las temperaturas y ponernos a mirar al cielo y disfrutar de ellas.
Bueno, ¿podemos dar tres consejos para que todo el mundo que pueda y quiera las pueda disfrutar?
Sí, el primero es alejarse de la contaminación lumínica. Hay que tener en cuenta que este año no es el mejor año para ver las Perseidas, porque tenemos la luna en cuarto creciente y esto hace que el brillo de la luna obstaculice un poquito esos meteoros, ¿no? Que no los veamos pues de forma tan brillante como otros años, sino que la luz sea un poco más difusa. Pero bueno, no importa, porque en realidad la lluvia de estrellas de las Perseidas es una lluvia con mucha actividad. Pueden surcar los cielos hasta 200 meteoros por hora, así que yo creo que alguno vamos a cazar. Lo primero es eso, alejarnos de todo foco de luz, la contaminación lumínica de las ciudades, incluso nuestras propias casas, que no se nos ocurra, ¿no?, salir a la terraza si estamos en una zona alejada de las ciudades y dejar la luz encendida. Tenemos que apagar la luz, sé que es algo como lógico, pero bueno, no todo el mundo lo hace, y lo mejor es tumbarnos para poder visualizar una mayor parte del cielo, intentar buscar lo que se llama el radiante, que es la constelación de Perseo. Lo mejor es bajarse una aplicación realmente de móvil que nos permite identificar esa constelación de forma muy rápida, porque de ahí es de donde parecen provenir todas esas estrellas fugaces o meteoros. Así que mirar hacia allí y nada, pues tener un poquito de paciencia. Al menos hay que pasar una horita mirando al cielo para que podamos ver pues más de una, que como digo, es una lluvia con bastante actividad. Así que nada, paciencia, y bueno, con la familia pues nos tumbamos ahí con los amigos y disfrutamos un ratito del espectáculo.
Que no es llegar, como los Instagrammer, ver la estrella e irte a casa. Hay que tener un poquito de paciencia. Por cierto, me permito añadir un consejo: apagar el móvil, ¿no?
Sí, sí, porque esa luz también molesta, y aparte también porque yo creo que es un espectáculo pues digno de dejar la tecnología a un lado, ¿no? Yo creo que esto es para disfrutarlo con los ojos y olvidarnos un poco del ritmo frenético que tenemos en nuestro día a día, pero sí, apagarlo también porque es una distracción, y además hay que estar pendientes del cielo. Puede que a la primera ya veamos muchas estrellas fugaces y ya las tengamos cazadas, pero bueno, hay que echar un poco de paciencia si en el primer momento nos tumbamos y no vemos ninguna, porque puede ocurrir.
Oye, Mar, hablamos de partículas que en ocasiones son tan pequeñas como un grano de arena, ¿no?
Sí, son así, son muy pequeñitas, lo que pasa que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, lo hacen aproximadamente unos 59 kilómetros por segundo, y al entrar en la atmósfera esa fricción con el aire hace que las partículas se calienten y se vaporicen, y al vaporizarse se produce ese destello de luz que comúnmente llamamos estrella fugaz, aunque técnicamente se les llama meteoros. Pero sí, son muy pequeñitas, del tamaño de granos de arena, o sea que imaginad si podemos ver ese brillo, ¿no?, ese destello de luz de forma tan notable, lo que podría hacer una partícula mucho más grande, ¿no? Sí, yo creo que eso también nos pone un poco en contexto de lo pequeñitos que somos aquí abajo.
Y nos podría ayudar también, Mar, días como estos de agosto, en los que, bueno, pues promocionamos, digamos, el espectáculo que se ve en el cielo, también un poco a pensar y a plantearnos la tremenda contaminación lumínica en la que vivimos, ¿no? Podría ser una llamada de atención también, porque yo creo que en los últimos 20 o 30 años las ciudades han cambiado una barbaridad, ¿no?
Sí, han cambiado en muchos sentidos, hemos evolucionado tecnológicamente, pero también creo que estamos perdiendo ese contacto con la naturaleza, ¿no? Ya solo mirando al cielo, que no podemos apreciar pues todas las estrellas que tenemos ahí arriba, todos los planetas, nebulosas, etcétera, incluso la Vía Láctea que se ve en algunas localizaciones, y la conexión con la naturaleza en nuestro día a día, ¿no? No tenemos todas las zonas verdes que realmente necesitamos, y no es casualidad que el ser humano se sienta más a gusto cuando está en contacto con la naturaleza. Hay explicaciones científicas para esto, porque realmente estamos conectados con nuestro entorno. La verdad es que es muy difícil encontrar lugares en los que apenas tengamos contaminación lumínica. Nos tenemos que remontar pues a cordilleras, a montañas, aislarnos mucho de incluso pues aldeas pequeñitas que también tienen ya bastante iluminación, pero bueno, todavía es posible, y además estos días se organizan por parte de muchos observatorios astronómicos pues jornadas de verano para poder disfrutar del cielo, así que bueno, hay que buscarlo, pero se puede.
Se puede todavía. Mar Gómez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, bueno, es un planazo, ¿eh? Un planazo, no me diga que no, ¿eh? Te coge una mantita, sale al campo, la pone en el suelo, se tumba. Si es posible, pues se lleva una cestita de estas de picnic con un par de copitas, si va acompañado, o tres o cuatro, si son cuatro, y echa un poquito de vino bueno, y a esperar a que vengan las estrellas fugaces, las lágrimas de San Lorenzo, y aparezcan por delante. Yo no sé si Manu Fariña, el dueño de las bodegas Fariña, si le gusta ver estrellas fugaces. Buenos días, Manu.
Muy buenos días. Pues bueno, pues me encanta, por supuesto, y con ese plan de la copita de vino.
Oye, ¿cómo se ven las estrellas en un viñedo?
Pues fantástica. Además, los que vivimos en esta parte de España que se dice vaciada o por llenar, que digo yo, pues tenemos la suerte de tener espacios fantásticos para la observación de las estrellas, y nosotros lo hacemos, de hecho.
Claro, claro, y ya con el vinito mucho mejor, ¿eh? Bueno, hemos llamado a Manu Fariña porque su bodega ha recibido el premio Proyecto Empresarial en los premios Tierra de Zamora de la Diputación de Zamora, y bueno, es un reconocimiento a la contribución de desarrollo de la economía zamorana desde más de 80 años, ¿no? Y su papel como referente en el sector vitivinícola a nivel provincial, nacional, internacional, según ha manifestado la propia Diputación Provincial. Manu, es un orgullo y una responsabilidad, ¿no? Ser un referente.
Bueno, es sobre todo un orgullo, y me da mucha alegría porque es un reconocimiento a las dos generaciones por encima de mí que han trabajado muchísimo desde unos comienzos muy humildes en el mundo del vino hace más de 80 años, de mis abuelos, hasta mi padre que ha dedicado toda su vida a este negocio, a este trabajo y a luchar por el vino de esta tierra, de esta parte del Duero zamorano. Que bueno, que estaba casi en vías de desaparición, casi a mediados del siglo pasado, y hoy en día pues tiene un futuro fantástico la zona de Toro y este Duero zamorano.
Claro, porque la bodega, esta bodega es una de las más históricas, ¿no?, de la denominación de origen de Toro.
Sí, posiblemente somos la más antigua, la bodega más antigua de la región, además familiar. Nosotros empezamos en el año 42 a elaborar vino, y bueno, pues ese bagaje, que no quiere decir nada mejor, ¿no?, que seas más antiguo, pero efectivamente pues ese bagaje ha hecho que nos den este reconocimiento y muchos otros, por suerte, que reconocen ese trabajo y ese compromiso.
Hablaba ya al principio, Manu, de bueno, cómo se ven las estrellas en un viñedo. Pues seguramente todavía no habréis organizado una actividad de este tipo, porque además ocurre una vez al año, pero sí que se puede visitar la bodega, se pueden degustar y catar vuestros mejores vinos, y es algo que cada vez más personas, ¿no?, yo creo que utilizan un ratito de sus vacaciones, un tiempo, una escapada a conocer vuestra bodega. ¿Vosotros habéis notado que hay interés en precisamente en eso, en conocer cómo elaboráis los caldos?
Bueno, pues muchísimo interés, precisamente cada vez más, en este turismo de interior, de buscar otros planes alternativos a los tradicionales, cada vez crece más este turismo. Curiosamente, hemos organizado actividades con el año pasado. Este año no hemos tenido otro tipo de actividades, pero el año pasado organizamos la visita a la bodega y cata con las Perseidas, y organizamos otras actividades astronómicas a lo largo del año y colaboramos con ellas, pero a la vez muchas otras. Tenemos un museo de nuestra propia historia y una galería de arte abstracto, porque tenemos un concurso de pintura nacional y tenemos esa galería. Pero el enoturismo es una de las vías de desarrollo precisamente de las zonas vitivinícolas y una forma de acercar al consumidor al vino que tiene que ser totalmente accesible y disfrutable por parte del consumidor, y es una de las grandes vías de ese acceso.
Uh-huh. Y que uno va, visita la bodega y puede probar un vino primero que haya sido premiado recientemente, ¿no?, por ejemplo.
Sí, bueno, ese vino primero es el del concurso de pintura, que es un vino joven, muy premiado. Es un vino que sacamos muy pronto al mercado, elaborado por un método de elaboración que es el más ancestral en la zona, con las uvas enteras. Es un vino joven, sin envejecimiento, pero que todos los años nos da muchísimas alegrías, tanto por el reconocimiento del público, tenemos una fiesta a nivel nacional, como por concursos y catas, tanto nacionales como internacionales, con lo cual estamos encantados, ¿no?, de nuestros buques insignia.
Sí, señor. Como, bueno, como la Gran Colegiata, ¿no? Es una, digamos, referencia histórica, ¿no? Un vino que supuso verdaderamente el cambio del vino de Toro hace ya varios años, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que con toda la humildad, pues yo creo que fue el vino que cambió el paradigma de los vinos de Toro hace ya más de 50 años que nosotros elaboramos este vino y que cambiamos un poco la forma de elaborar. El vino de Toro, mucha gente posiblemente recuerda, o no por probarlo, sino por conocimiento popular, que el vino de Toro tenía unas características determinadas, de mucho color, de mucha estructura, que para nada es el actual. Y los vinos de Toro actualmente son vinos fantásticos, suaves, elegantes, frutales. Y este Gran Colegiata fue el vino que cambió ese paradigma, que comenzó a elaborar mi padre, que le puso como nombre la Gran Colegiata de Toro, el monumento más importante, la Colegiata de Santa María la Mayor, un monumento precioso en Toro, que invito a todo el mundo también a conocer cuando venga a ver la bodega, y que cambió, yo creo, para siempre la historia del vino de Toro hacia vinos más amables, más suaves, menos alcohólicos, elegantes. Y bueno, pues es nuestro emblema.
Sí, señor, el emblema. Manu Fariña, dueño de las bodegas Fariña, gracias por estos minutos y gracias por esos vinos.
Muchísimas gracias a vosotros.
A Javier García Revalillo le pega todo, la copita de vino y la serie.
Eso siempre,
Carlos. Eso siempre. La serie o el vino.
O sea, es verdad que elevas la experiencia a otro nivel cuando ves una buena serie con un buen vino tranquilamente en el sofá, en fin.
Pero eso ya no es trabajo, eso es ocio.
Eso, en fin, eso ya no puedo comentar la serie porque no, estamos en otra categoría.
Bueno, es lunes y los lunes hay series en el Gran Cope, así que viene a pasar este ratito de la mañana con nosotros nuestro compañero Javier García Revalillo, que viene siempre con las mejores series. ¿Cuáles son las propuestas,
pues mira,
de hoy?
Es que además me lo preguntan mucho ahora, pues eso, yendo a sitios de vacaciones y tal, me lo preguntan, oye, que ahora que estoy con más tiempo, pues ¿cuál me recomiendas ver? Y oye, pues estoy aquí repasando una pequeña lista particular de las que más me han gustado durante este año y hoy quiero empezar con una que la tengo muy en el corazoncito, que se llama Tokyo Vice, su segunda temporada.
Y entonces, de repente, me dijo que tiene un problema muy gordo, porque los agentes ni tan siquiera tocan el té que les ofrece, porque cree que alguien ha extendido el rumor de que él es informante de la policía. Y luego me dijo que si no pone remedio a la cuestión, le van a matar.
Tienes razón.
¿Qué pasa si le matan?
Bueno, para los que no la hayan visto.
Exacto, exactamente. Hay que ubicar un poco. Estamos escuchando al que fue el primer periodista occidental, es decir, no japonés, que fue contratado como redactor en el principal periódico de Tokio en los años 90. O sea, estamos hablando de un joven que se va de la universidad y se pone a estudiar japonés para conseguir una plaza, que era como una especie de funcionariado, en el principal periódico, vamos, y concretamente acaba en la sección de crímenes, donde descubre que en realidad hay un pacto entre la policía y la prensa para que la prensa solamente publique los comunicados oficiales de la policía. Entonces él, como buen rebelde, dice, esto yo no trago, y empieza a hacer su guerra por su cuenta contra la ya famosa Yakuza, es decir, la mafia japonesa organizada, y se alía con una serie de policías para, bueno, pues hacer una guerra particular contra estos criminales. Es una serie maravillosa, por actuaciones, por cómo está ambientado el Japón de los años 90, que es sensacional, y por la propia historia basada en hechos reales que a mí me dejó, vamos, totalmente obnubilado. Lamentablemente se va a quedar en esa segunda temporada, no la han renovado, y para mí es un... Bueno, me ha tocado muchísimo el corazón pues todo aquel que no haya tenido ocasión de pasar por esas dos temporadas de Tokyo Vice, el verano es un momento maravilloso.
Como es mi caso, así que yo está. Sí, sí, fíjate que me llamó la atención, pero luego nunca he encontrado el momento de decir, bueno, me voy a poner con
ella. Además, para periodistas especialmente atractiva.
Bien, 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 bien. Bueno, ahí nos traes otra serie también que muestra hasta qué punto vivimos ese momento espectacular del cine oriental, ¿no? Blue Eyes Samurai.
Deja que la luz de estas brasas ilumine el camino hasta los hombres a los que busco. Guía mis pasos hasta que los encuentre para matarlos.
Bueno, Japón está de moda, claramente. Shogun la comentamos hace unas semanas, porque además es la serie más nominada a los Emmy que tendremos en septiembre. Acabamos de comentar Tokyo Vice y Blue Eyes Samurai es probablemente la mejor serie de animación que hemos tenido este año. Y cuando uno dice animación, enseguida lo descarta como pues oye, semi-infantil o, en fin, para otros públicos, para públicos jóvenes.
Nada de eso.
Blue Eyes Samurai es una serie, perdón por el juego de palabras, muy seria, que la animación le permite llegar a escenas que probablemente con personas reales pues sería muy difícil. Y básicamente estamos ante una especie de Conde de Montecristo, pero en el Japón medieval, donde pues un samurái, digamos, lucha contra el estigma de su propia gente, porque es un samurái, bueno, un japonés nacido con ojos azules, porque es fruto de la violación de su madre por parte de uno de los pocos occidentales que había en la isla en el año de su nacimiento. Y pues eso le lleva a ser considerado una especie de demonio por parte del resto de japoneses y pues como que se rebela, quiere vengarse de los cuatro occidentales que había en Japón. Y es un viaje de este personaje en busca de la venganza, pero que como buena historia de venganza acaba convirtiéndose en un viaje hacia sí mismo, ¿no? O sea, hacia su propio interior. Las escenas de acción son una pasada, o sea, llegan momentos de violencia un poco tarantiniana incluso, pero para mí es una pequeña obra de arte que no debería pasar desapercibida y pues para todo aficionado a las katanas y a esa cultura japonesa medieval, pues la recomiendo clarísimamente.
Imprescindible para eso. Bueno, y nos da tiempo también a recuperar otra de tus series favoritas de este año, La Larga Sombra.
¿Puede darnos una descripción?
Un hombre blanco, pelo negro.
Tenía los ojos muy oscuros.
La voz que van a escuchar es la del hombre conocido como el Destripador de Yorkshire.
A las 7:41 de esta mañana, el cadáver de Wilma McCann fue hallado en el campo de fútbol Príncipe Felipe. Y es nuestra obligación averiguar quién lo hizo y por qué ha pasado.
Nadie lo conoce.
Bueno, igual que con Tokyo Vice, está basada en una historia real y como toda buena historia real, digamos que no se circunscribe a un solo género, lo mismo pasa con La Larga Sombra, ¿no? Que no es solamente la historia, digamos, una novela negra, ¿no? Para entendernos, una investigación sobre el mayor asesino en serie que ha habido en Inglaterra. Es mucho más, es la historia de las víctimas, ese cine denuncia de los sesgos y de lo, en este caso, del machismo que había en la sociedad inglesa en los años 70, 80. Es una serie compleja. Uno pensaría que no es para todos los públicos y, sin embargo, tiene una delicadeza a la hora de presentar los crímenes, a la hora de contar la historia que permite que personas, vamos, sobre todo personas jóvenes, también lo puedan ver. Es una historia durísima, pero a la vez muy bella, una masacre de mujeres a lo largo de 10 años y cómo esa investigación no se pudo resolver hasta 10 años después de empezar los asesinatos, fundamentalmente por una serie de sesgos y de, en fin, ¿cómo decirlo, no? Desastre organizativo, desastre personal de los que dirigían la investigación y cómo personas concretas, policías concretos, pues consiguieron salvar esa investigación y llegar hasta el final, llegar a esclarecer. Pero sobre todo es la historia de las víctimas con una delicadeza maravillosa y para mí es de las mejores series del año. No está entre las grandes nominadas a los Emmy, pero debería estarlo. Y un gran acierto pues de la plataforma que ha apostado por ella y vamos, de las mejores producciones para mí de 2024.
Bueno, pues planazo, ¿eh? Planazo.
Para el verano vamos bien.
Vamos bien, con una copita de vino y tranquilamente un capítulo tras de otro. Y si hay un rato, pues para salir a ver las estrellas.
Exactamente.
Javier García Arevalillo, gracias como siempre. El próximo lunes te esperamos aquí.
Un placer, como
Volvemos
siempre.
Volvemos a hablar de series. Enseguida las noticias y después seguimos hasta la una.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Pulpo cocido ahora por 6,19, ahorras un 34%. Y 4 iced tea de limón o melocotón por 0,70 la unidad, ahorras un 38%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano supone un gasto extra para los...